La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes. Deportes. Deportes.
Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos. Aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Buenas tardes. 6:11. Tiempo de deporte en la sintonía de COPE. Los Lunes al Bar. Aquí estamos hasta las 7 para debatir y para analizar todo lo que está ocurriendo en el deporte de nuestra ciudad, que no es poco después de un fin de semana intenso y de una semana divertida, la que tenemos por delante. El Valencia, la pinta es que está perdiendo gas, ya no solo porque llega fundido al tramo final de los partidos y porque las segundas partes nada tienen que ver con las primeras, sino porque es que de verdad se le están escapando un montón de puntos. Hay un dato curioso y es que si solo se jugaran las primeras partes, el Valencia sería cuarto. Si solo se jugaran las segundas, el Valencia sería decimosexto. Es una demostración de que parece Dr. Jekyll y Mr. Hyde este equipo de Gattuso, que por cierto, al perder con el Mallorca, entonó el mea culpa autocrítico el calabrés.
Primero responsable de este partido soy yo, porque quería ganarlo. Su 1-1, cuando he ponido dos delanteros del campo, pienso que he metido el equipo en una condición de, no, de privilegio. Hemos sufrido los últimos 20 minutos que tenían mucho campo y pienso que es mi culpa, pienso que la responsabilidad es mía.
Bueno, pues derrota y lesión, porque a los apenas 3 minutos de partido cayó Diakabi y hoy se ha confirmado lo que nos presumíamos, y es que tiene una lesión muscular en los isquios. El Valencia, como es habitual, no da plazos de recuperación, pero es que justamente esta lesión la sufrió el propio Diakabi hace justo 2 años. El 27 de octubre del año 2020 caía lesionado de los isquios también, un problema muscular que le tuvo 4 partidos apartado de los terrenos de juego. Y recuerdo que solo quedan 3 jornadas para que lleguemos al parón por el Mundial. Con lo cual, en fin, no está confirmado, pero la pinta es que Diakabi ya no va a volver a jugar con el Valencia hasta el 31 de diciembre, que será cuando vuelva a la Liga en ese Villarreal-Valencia. Así que mala pata para un futbolista que estaba, sin duda, en su mejor momento desde que llegó al Valencia. Al Valencia llegó Meriton hace hoy exactamente 8 años. Una efeméride de infausto recuerdo para la mayoría de los valencianistas, pero que es tal cual. El 24 de octubre de 2014 se firmó el acuerdo entre Meriton y Bankia. Bankia, porque era la entidad financiera a la que la fundación, que era la propietaria mayoritaria, no le estaba pagando el crédito que Bankia en su día le dio a la fundación para que pudiera hacerse máximo accionista. La presión fue bestial. Claro, la mayoría de los que presionaron, ahora vete tú a buscarlos. Ahora todo el mundo dice, a mí que me registre. Pues bien, analizaremos lo que ha supuesto Meriton, lo que ha supuesto Peter Lim para el Valencia en estos 8 años en los que casi nada de lo que se prometió se ha cumplido. O sea, ese Edén maravilloso en el que se iba a convertir el Valencia, pues nada de nada. O sea, ni el estadio está hecho, ni la deuda ha bajado, ni, bueno, ya digo, nada de nada. Hemos tenido sorteo de Copa en la mañana de hoy. En esta ronda todavía no entra el Valencia, porque los de Supercopa van más tarde. Sí entra el Levante, que jugará contra el Olot a partido único, así que en tierras catalanas. Y también están otros 2 equipos de la provincia de Valencia. El Alcira recibirá en el Luis Suñer Picó al Athletic Club de Bilbao, a uno de los reyes de copas. Y el Saguntino recibirá al Amorebieta. Así que ese es el sorteo que nos ha deparado en la mañana de hoy la Federación Española. El Levante, que volvió a ganar 9-9, pasa a estar 7º ahora mismo en la clasificación y nada, a tiro de piedra de los puestos de promoción de ascenso. ¿Cómo cambia la película con o sin Medi Nafti? Es verdaderamente alucinante. 6:15, fieles a las buenas costumbres, con Teika, cuando juegan ellas, ganamos todos.
soy todo lo que quiero ser.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bending.
Soy estudiante.
Esta semana tenemos una cita histórica, porque se va a jugar el primer partido en la historia de Valencia Basket de Euroliga Femenina. Evidentemente no el primer partido de Euroliga Femenina en general, porque el Ros Casares y el Dorna Godella, lo recordaréis, ya ganaron en su día esta competición. Pero Valencia Basket, como tal, nunca había disputado esta competición. Había jugado fase previa, pero nunca la fase de grupos. Pues bien, el miércoles la Virtus de Bolonia va a visitar el pabellón de la Fuente de San Luis. Primer choque en todos los tiempos para las chicas de Valencia Basket, que seguirán contando con demasiadas bajas para el envite. Hemos tenido, Zamora, doble empate en la Liga F, ¿verdad?
Sí, el Levante empató ante el Real Madrid en un partido que se jugó ayer por la mañana en el Ciudad de Valencia, con 4.100 personas. Al final, Levante 2, Real Madrid 2. Y también un punto se llevó el Valencia femenino en la Ciudad Deportiva de Paterna, partido que no se perdió la presidenta Lei Hun Chan. Allí estuvo, en el palco de autoridades del Antonio Puchades, 1-1 en ese Valencia-Levante Las Planas.
Y hemos tenido este fin de semana la media maratón en Valencia con un récord de participación. 17.000 valientes cruzaron la línea de meta, entre ellos la segunda mejor marca del año en mujeres, la alemana Constanze Klosterhalfen, con 1:05:41, bestial el tiempo. Consiguió, pues eso, la segunda mejor marca del año. Toda la información de la mano de Teika.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Motorrock 2022, el evento que une tus dos pasiones. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Patrocina Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Yamaha V Ferrer, Lotería Manises, Ferto, concesionario oficial Peugeot, IMA de Spain, cirugía vascular, Centro Comercial Bonaire, Eyo.es, Cosmética Masculina, Aulet Motostore Valencia, Serranía Aventura, Turismo Activo y Deportes de Aventura, Parque Comercial Albán,
Ecosolaris, especialistas en energía solar.
Café Soy, tu café de hoy.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Los lunes al bar.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Son las 6:19 de la tarde, esto es Los Lunes al Bar en la sintonía de COPE más Valencia. Aquí estamos para repasar todo lo que ha ocurrido en nuestra ciudad a nivel deportivo y todo lo que viene por delante. Es un lunes bien bonito porque recuperamos, ya era hora, al gran Hugo Ballester. ¡Hola, Hugo!
Hola, Segarra, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya ni te acordabas de Los Lunes al Bar, ¿eh?
Sí, porque os he escuchado.
Sí.
Os he escuchado, me he descargado el podcast todos los días, cada vez que había, y la verdad es que es un placer estar aquí.
Pues nos alegramos mucho de tenerte por aquí de nuevo. Está Villarejo Rafael. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos.
Y Zamora Pedro, que ya estaba saludado.
¿Qué tal?
Lo vuelvo a saludar.
¿Qué tal?
Muy bien. Y hoy, desde la redacción de Marca, habitual en este Los Lunes al Bar, Fernando Álvarez. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí.
Yo que me alegro. Por los pelos, pero muy bien.
¿Sí?
Sí. He encontrado un sitio
respira,
justo.
Respira.
Cuéntanos. Y ahí, menos mal que el coche este aparca solo. Si
pues
no,
ni te muevas, que se te escucha muy bien. Lo primero que quiero preguntaros, para que empecemos ya con el asunto. ¿Veis que se deshincha el globo Gattuso o aquí somos muy dados a eso? A un mal resultado lo tira todo por la borda y uno bueno, en fin, nos hace mirar hacia la Champions. ¿Cómo lo veis?
Yo es que creo que de todas las buenas primeras partes que estaba presumiendo el Valencia de realizar en estas 11 primeras jornadas ligueras, con ese problema que luego en las segundas, en muchos partidos se le iba todo lo conseguido en los primeros 45 minutos, en este último partido contra el Mallorca en Mestalla, para mí mostró muchas más carencias o estuvo menos brillante que en los anteriores. Y por ser el recuerdo de lo más inmediato, pues a mí no voy a decir que se pincha el globo de Gattuso, pero sí que es cierto que ya entrados en el, o a punto de entrar en el mes de noviembre, espero un poquito más, porque creo que tiene mimbres para hacer algo más, sobre todo ante los rivales que ha tenido, y porque creo que sinceramente el equipo ya ha demostrado en esas buenas primeras partes que puede dar un rendimiento más alto. Entonces no diría que se ha pinchado el globo, pero sí que es cierto que me deja un poco de incertidumbre de ver qué más hay. Porque, insisto, para mí la primera parte contra el Mallorca, es cierto que es dominador el Valencia, pero para mí es un dominio estéril. Apenas hay un disparo muy lejano de Andrea Almeida y poco más que llevarse a la boca a nivel ofensivo. De hecho, el Mallorca también llega en apenas una ocasión y te mete más el miedo en el cuerpo que el que tú le metes al equipo de Aguirre. Entonces, yo no diría que se ha pinchado el globo de Gattuso, pero estoy con el piloto en ámbar esperando a una reacción. Y visto el calendario que tiene el Valencia por delante, con Barça, Real Sociedad y Betis antes del parón del Mundial, creo que va a ser una piedra de toque para saber realmente si el Valencia va a poder dar un paso al frente y tratar de meterse en puestos europeos o si va a volver a sufrir esta temporada.
Vamos a tener fallas en noviembre aquí en Valencia. Vosotros hombre, en el Mundial y fiesta, ya veréis ya.
¿Por?
¿Tú crees?
Hombre.
Que no, hombre, que no. ¿Fallas qué es? Fallas es que hay traca, y traca es que hay dudas con Gattuso.
Los rivales grandes.
No, ya, pero...
Pero escucha, que explica por lo de las fallas.
Explícate. No, hombre, porque me ha entrado un escalofrío cuando Hugo ha dicho que lo que venía, y es verdad, es que son tres rivales muy complicados.
¿Y qué va a pasar?
Y dos en casa.
No, pero que no estoy diciendo que vayan a tirar a Gattuso, pero que como sumes uno de nueve y te vayas al descanso del Mundial con uno de nueve, pues imagínate el mesecito y medio que nos vamos a pasar.
Hombre,
aquí.
Villarejo no dice que vayan a tirar a Gattuso, pero a ver si por el hecho de que sabemos que no van a tirar a Gattuso, si la cosa no va bien, la gente, la afición del Valencia no va a pensar o no se va a preocupar o no se va a poner más intensa de lo normal reclamando más. Yo creo que se refiere a eso, al calentón de la gente como la cosa no
pero
vaya
es que
bien.
El problema es quien hincha las ruedas de la Bordaleta o de la Gattuseta. Ese es el problema. Quiero decir, porque aquí hace, Segarra, que ahora un mes, que hiciste una encuesta también en los lunes al bar de si era una montaña rusa.
Sí.
Si esperaba, yo voté claramente que yo ya esperaba esto, que quiero decir, que tanto daba como que ganaba en Pamplona. El problema es que vienes de ganar en Pamplona, encaras una semana que dices y te vas a las matemáticas, a pesar de que Gattuso, que es el que más sabe de esto de todos los que estamos aquí, dice 40 puntos salvación, casi lo matamos, que esa fue otra encuesta, la de si le había faltado ambición al técnico italiano, y resulta que él está lo que está porque dice, esto ya están pensando que voy a hacer 9 de 9, y resulta que haces 2 de 9. Pues yo ahora, fíjate, al calendario le doy la vuelta y ahora veo y digo, ¿A que son capaces de hacer de los nueve siguientes cinco o seis? ¿Por qué no? Porque a mí me da la sensación de que este Valencia va a ser una montaña rusa, que no hay que ni venirse muy abajo ni muy arriba. Simplemente hay que disfrutar cuando haga un buen partido, porque seguramente no sabes lo que va a pasar el siguiente.
Y dejo a Fernando ya, pero solo una cosa. Es que el problema es que tú pierdes contra Valien, Raillo, Sánchez,
claro,
Murici,
claro.
Kangin Lee, que sí, a Kangin Lee lo quería todo el mundo, pero se fue a jugar al Mallorca. Casualidad, lo quiere todo el mundo, pero acaba en el Mallorca.
No, pero si es un tropiezo enorme.
Empatas en casa con el colista, que viene con entrenador nuevo, decir,
es que
dice Villarejo, no, la calculadora y demás, hombre, es que se podía coger la calculadora.
Villa, Tete Morente, Carlos Clerc...
Y el peor Sevilla de todos los tiempos o de la época contemporánea, y tú vas además a su campo donde él todavía no había ganado,
Al Girona le ganas de penalti y en Vallecas pierdes, quiero decir, que esto lo llevamos desde la primera jornada, Y yo creo que yo lo que defiendo, no estoy diciendo, justificando el tropiezo, que es un palo enorme, y un tropiezo enorme sobre todo lo del sábado, bueno, y lo del Elche también. Lo que digo es que esto nos va a pasar toda la temporada seguramente, y Gattuso, que es el más tiene el culo pelado de todo lo que estamos aquí, insisto, él ya se protege hablando de los 40 puntos cada fin de semana en la previa, en el post.
Habéis venido con...
Sí, es verdad, Fernando, que dale tú. Lo estabais... Es que, bueno, como entramos en tertulias y opinamos porque es normal, porque hay partidos cada semana y algunas semanas hay partido entre semana, pues hemos tenido oportunidad de decir, pues, ¿os acordáis, no? Pues el Valencia gusta mucho, pero Bordalás tenía más puntos, porque Bordalás, por ejemplo, arrancó mucho mejor que el Valencia. Luego, cuando encadena dos victorias seguidas, la de fuera de casa, no, ya se veíamos lo del globo inflarse al que hacía referencia Segarra antes. Y la realidad, y ahí se la compro un poco a Rafa, la realidad es que este Valencia nos está mostrando ahora pues lo que es un equipo muy joven, al que le falta oficio, al que necesita competir mucho para aprender a competir, a partidos que van... No es que vayan cuesta abajo, que el propio equipo, por su estilo, por su empuje, por su frescura, los pone cuesta abajo porque va y tiene el balón y genera peligro, pero los que se ponen cuesta arriba, los que no termina de ponerlos de cara, le cuesta mucho. Y esos equipos, nombraba antes Pedro, los futbolistas del Mallorca, que yo uno como Mulichi no me importa ya tenerlo, las cosas como son. Pero bueno, es verdad que dices, entre una plantilla y otra, estos jugadores te han ganado en Mestalla, pero es que esos jugadores, pues, primero, tienen más experiencia, más oficio, y luego tuvieron esa dosis de saber aguantar cuando hay que aguantar el partido e intentar ponértelo de cara cuando tú ves que el rival está fundido en la segunda parte, que ya no entro si Gattuso dice si es cuestión física o no, como para ganártelo. El Valencia hoy está mirando los números y tiene la misma posesión de balón en los dos tiempos, que pensaba que en el segundo había tenido mucho menos. Dispara muchísimo, pero ahí Hugo Ballester lo ha comentado. O sea, es que hay un disparo lejanísimo en la primera parte. Tira 8, uno entre palos, pero desde muy lejos. Hay más disparos entre tres palos del Mallorca que del Valencia. Entonces, igual, el equipo debería... Ese atractivo que tiene, que a mí me llena los ojos el Valencia, verlo jugar me gusta y veo que hay una comunión con la grada. Pero eso, además, tienes que convertirlo en, aparte de ser atractivo, ser efectivo. Eso es lo que le falta al equipo. Yo creo que esto va a durar, va a tardar algún tiempo.
Yo me subo un poco al carro de lo de Rafa de, oye, sí, vale, está claro que el Valencia ha emprendido una dinámica negativa, que eso es evidente y no se puede discutir, ni por supuesto lo voy a hacer yo, pero también es verdad que, oye, tradicionalmente al Valencia se le han dado bien los rivales grandes. ¿Por qué no pueda sacar un buen resultado contra Barça, Betis y Real Sociedad?
Fantástico, que gane a los tres, pero entonces que no salga Gattuso y me diga que no puedo ir a comprar experiencia con 20 euros al supermercado. Porque entonces, ¿qué pasa? ¿Que la experiencia solo sale para jugar contra el Elche y contra el Mallorca?
¿Y de qué te vale? ¿De qué te vale tener más experiencia que el Mallorca o que el Elche? Bueno,
lo que te estoy diciendo es que eso no puede ser. O sea, que no nos cuente milongas entonces. O sea, ¿es porque es falta de experiencia o por qué? O sea, tú no puedes ganarle al Barça y luego perder contra el Mallorca y decir siempre la misma película, ¿no? Es que este equipo no tiene...
No, pero Gattuso lo que hace es proteger a sus jugadores siempre encuentra una frase oportuna para defender a sus jugadores.
Yo el único miedo que tengo de Gattuso, es que como él ha sido tan bueno y tan ganador y tan exitoso, él tenga la tentación de pensar que lo que... él hizo, lo que él hacía sobre el terreno de juego, lo pueden hacer los que dirige. Y es que eso para mí es muy peligroso. Entonces, espero que no tenga esa tentación y que no le pase por la cabeza pensar, coño, pero es que esto es fácil porque yo lo hacía, ¿cómo esto no lo pueden hacer? Espero que no vaya por ahí la cosa, porque eso sí que para sería un problema.
Yo creo que Gattuso tiene muy claro lo que tiene.
Gattuso lo que ha hecho ha sido agarrarse al clavo ardiendo de lo que se le dijo en Singapur, que es lo mismo que se les dijo a sus predecesores, tanto a Bordalás como a Gracia, y que Villarejo ya informó puntualmente cada verano de lo que se les había trasladado a los entrenadores en cuanto a los objetivos, con la diferencia de que Bordalás y Gracia no quisieron agarrarse a ese discurso y lo taparon todo con la historia del club, la grandeza del club, para justificar que lo que tenían que hacer era menos gente joven y menos conformismo y más golpe de talonario y ficharme jugadores para poder competir. Sin embargo, Gattuso le han dicho lo mismo que a los anteriores. Que el equipo quede en mitad tabla, foguear a los chavales, no meternos en líos, y si encima por el camino podemos divertir y conseguir algo más que lo que hemos dicho, bien, si no, también. Y Gattuso lo primero que dice es hay que llegar a los 40 puntos cuanto antes. Y me falta experiencia, pero no pasa nada porque a diferencia de la queja, lo que hago es ensalzar el valor de los chavales. Y al final yo lo que creo es que ni uno ni otro tienen razón. Porque yo creo que, a sabiendas que el Valencia no tiene la plantilla que corresponde a la historia y a la grandeza del club, sí que este año, y lo hablábamos esta tarde en Deportes Cope, tiene jugadores que nos llenan el ojo. A mí Andrea Almeida me gusta. A mí Samuel Lino me gusta. A mí Cavani me gusta. A mí, los que estaban, nombro a Gallá, por ejemplo, o a Thierry, me gustan. Estoy viendo una progresión de Yunus. Me gusta la incorporación de Nico. Yo creo que de todos los fichajes todos dijimos Nico, mediocentro del Barça, que ya lo hemos visto en primera, que viene de la Masía, en el top 20 del Golden Boy, pues será un jugador apetecible. Y sin embargo, me parece que nos estamos excusando siempre la falta de experiencia y la juventud de la plantilla para justificar
Castillejo. Pues,
un empate, una derrota, un Jekyll y Mr. Hyde en cada partido. Y yo creo que no. El día del Sevilla falla un penalti Gallá y se tropieza Paulista. A más experiencia no pueden tener. Entonces, yo creo que ni tanto ni tampoco. Mamardasvili en la portería, que me he olvidado, que está Santi Cañizares diciendo en cada tiempo de juego que lo pone en el top 3, top 5 de los porteros de la liga. Entonces yo creo que hay que subir un poquito el listón de la exigencia sin volvernos locos, como dice Villarejo, y luego a nivel futbolístico tratar de mejorar la gestión de grupo y de partido, la lectura de partido de las segundas partes, porque el otro día se vuelve loco.
¿Y la
se
tiesura?
Ve 1-1 con el Mallorca, sí, y la tiesura, porque yo insisto, hacía tiempo que no veía sobre un terreno de juego caerse tantas piezas por problemas físicos a un equipo, y no hablo de lesiones, hablo de calambres, que era Thierry, Yunus, Nico, Guillamón, un montón de jugadores tiesos. Y futbolísticamente leer mejor las segundas partes. Se vuelve loco. Le empata al Mallorca, está en Mestalla, 40.000 personas apretando y decide meter dos delanteros y destrozar el centro del campo cuando podía haber mantenido a Andrea Almeida y haber refrescado con Ilaiz, por ejemplo. Pero son cosas que, pues eso, que no sé la prisa que tienen unos u otros por alcanzar los 40 puntos o por acercarse a Europa, y yo creo que en el punto intermedio está la razón de ambos.
O sea que estamos un poco de acuerdo todos en que este Valencia tiene equipo, no sé para cuánto más, pero sí para andar por encima del noveno, ¿no?
Sí. Claro.
Por lo menos para ganarle al Mallorca y al Elche, sí. Para ganarle eso, seguro. Luego ya...
Para estar peleando por el séptimo, sexto, para mí sí.
Vale. A mí, de momento, no sé si es variar mucho el tercio y no quiero que el guión, si tiene algún guión, se agarra, que yo sé que esto es una tertulia libre, pero para mí, de momento, Gattuso no me ha engañado. Él dijo en la presentación, como objetivo, crear un estilo. Es que más no dijo ningún otro. Y hay que reconocer que el Valencia tiene un estilo reconocible.
Y bonito.
O sea, no, sabes que hay equipos que no sabes si son ni chicha ni limonada, no tienes claro, ¿no? Este lo tienes clarísimo. Ahora, como esto resulta que es un deporte profesional y muy competitivo, pues aparte del estilo, y él también quiere, las cosas como son. Tienes que ganar partidos o no perder los que estás ganando, y tratar de ganar aquellos en los que te pones por debajo, ¿no? Entonces, ahí es lo que creo, es lo que yo le falta. Yo, por supuesto, que no delego toda la responsabilidad, entre comillas, en la falta de experiencia de la plantilla. De hecho, creo que Gattuso ha sido responsable de la segunda parte contra el Español, que además hay un cambio de Diego Martínez, que es el que varía un poco cómo estaba desarrollando el Español y dejas de arrollarlo, aunque tú te adelantas en el marcador, por cierto, el de Vallecas. Es otro partido que te gana el planteamiento del rival, y luego hay partidos que lo ha hecho muy bien. Que Osasuna era un equipo que venía de empatarle al Madrid y a dar muy buena sensación, y le ganas y no le dejas hacer lo que pretende un equipo que también nos gustaba mucho por lo bien armado que estaba. Entonces, y obviamente Gattuso sí que tiene más recorrido en los banquillos. Entonces, bueno, pero él también tiene que no sé si saber acoplarse a esta plantilla o saber qué le puede dar, no solo mirar las analíticas, sino igual pensar que no le pueden valer los mismos jugadores o el bloque en una semana de tres partidos. Esas cosas también tiene que ir afinándolas.
Pero si el mismo ha dicho... Sí, sí.
No, Iba a decir rápido, ¿no? Que me extraña que teniendo el Valencia un rematador tan importante, tan diferencial como el que tiene, que se le pongan tan pocos balones. A lo mejor es un comentario pero muy hablaba, aficionado, hablaba pero Fernando es que a mí me lo parece.
Sí, pero hablaba Fernando del estilo, no sorprendería ahora de repente que el Valencia se pusiera a centrar y a centrar, ¿no?
No, yo no digo que solo haga eso, pero que también lo haga. Es decir, que le ponga balones al mejor futbolista que tiene.
Es que no, sí, Cavani, no lo hace pero nadie, es que, ya, Segarra. Es que sí, el fútbol se ha perdido hasta eso.
La cuestión es que Cavani está bajando a recibir el balón.
Balones a Cavani, primero, como decía Pedro, tienes que cambiar el estilo de juego. Y aunque entiendo a Segarra que dice no hace falta cambiarlo durante los 90 minutos, pero sí adaptarte a las circunstancias del partido, si piensas en centradores, solo está Gallá. Como centrador puro, de llegar a línea de fondo o a tres cuartos y poner en diagonal un balón al punto de penalti, al corazón del área, solo está Gallá. Si Thierry lo intentó y no pudo, si Castillejo se viene hacia adentro para finalizar, si Lino se viene hacia adentro para regatear, realmente jugadores de banda puros para llegar a línea de fondo o a tres cuartos y centrar, el que trata de buscar esa sincronía con Cavani es Gallá durante los partidos. Y como evidentemente a nivel defensivo el equipo tiene tantos problemas para bascular y cerrar y defender, pues no está a los 90 minutos percutiendo por banda. Pero yo creo que lo que dice Segarra en cuanto a los rematadores, igual que el balón parado. Valencia tiene buenos rematadores y centímetros para y va pues a partes. Hay partes que lo remata todo, como pasó en el Pizjuán en la primera, y en la segunda encajas precisamente a balón parado por el desorden.
Yo iba a decir que aquí se han dado algunas pistas y creo que muy acertadas. La primera la ha dado Hugo, el asunto del objetivo, asumido completamente por el entrenador, y eso es fundamental. Y otra acaba de darla Fernando Álvarez, que es la de que Gattuso no miente y Gattuso sabe a qué vino. Y yo creo que por primera vez, luego la pelotita, como siempre en el mundo del fútbol, colocará a cada uno en su sitio. Pero tengo la sensación y la pedrada de que por primera vez este es un proyecto que el IMSS sí ha aceptado a medio largo plazo con Gattuso. Y creo que en eso van en consonancia entrenador y propietario. Y por ahí va lo de que
repite, Rafa, totalmente. Claro, Gattuso,
repite mucho Gattuso. Gattuso, en tres meses estamos jugando mejor de lo que yo esperaba.
Gattuso,
porque él va a sus pasos.
Gattuso,
claro.
Gattuso está en el Valencia para hacerlo lo mejor posible, faltaría más. Y entonces, pues seguramente pensar en, si no me refuerzan a nivel de proyecto con lo conseguido aquí, saltar. Saltar otra vez a su país, a Italia, o crecer en España, o vete tú a saber qué. Pero Gattuso, yo estoy contigo, Gattuso Lim en el Valencia será hasta que Gattuso quiera, no, o que Gattuso pierda 50 partidos, el equipo se vaya a puestos de descenso y entonces la presión popular haga que, pues como siempre hace Lim, pues oye, pues la presión popular, pues me lo cargo.
Iba a decir que por ahí, eso que ha dicho de jugar a crear un estilo, que es el primer gran objetivo que se marca Gattuso, es que es así, es que lo repite muchas veces. Y por ahí quizá también lo de vamos a llegar cuanto antes a los 40 puntos y así nos quitamos ya ese paso de medio. Y por ahí lo que contamos después de volver de Singapur, de que hay un acuerdo entre el propietario y el entrenador en el que Gattuso le pide las renovaciones y Lim le dice te doy las renovaciones pero no me pidas jugadores para el mercado de invierno. Jugarás
lo
con lo que
dijo
tienes.
Corona el otro día en la rueda de prensa,
y luego lo corrobora Corona el otro día la información que contamos nosotros la primera semana del mes de octubre.
Que es una
es que
pena,
creo que está muy claro.
Del modelo deportivo, es una pena por no utilizar otra palabra que en el mes de octubre tú ya des por sentado que no te vas a reforzar en el mercado de invierno. Porque al final, si la necesidad aprieta y tú ves la posibilidad, no pensando en negativo, sino en positivo, de reforzar con algún retoque el equipo para acercarte al objetivo. Pues es una pena que tú.
Hombre, yo creo que si están los sextos y llega un chollo, igual llama a la puertecita Gattuso y se lo conceden. Pero lo que nos consta de la reunión es que Lim acepta las renovaciones pactadas y dice que va, además de la de Gallá, a hacer el gran esfuerzo económico, a afrontar las de Diakabi y de Lato, pero que no le pida jugadores para el mercado de invierno, que ya hablarán en verano.
A mí,
está claro.
A mí, sí, yo sí. Creo que claro, seguro sí. Que alguno puede caer. ¿Cuándo no se ha reforzado Valencia en invierno? Seguro que alguno. No digo que sea una cosa.
Pedro.
Que no creo que sea una cosa muy,
hay un
muy,
problema.
Muy prioritaria.
¿Sabes cuál es el problema?
El fair play.
Que a esto le quedan tres jornadas. Que no es un año normal. Que esto le quedan tres jornadas.
Bueno, y todo el mes de enero, ¿no?
Sí, claro.
Sí, pero sí. Me refiero que hay menos partidos para saber dónde estará el Valencia cuando empiece el mercado de invierno, ¿sabes?
La verdad, entonces, es que...
Entonces, con Barça, Real Sociedad y Betis, que le quedan esos tres partidos, Gattuso tiene que decir si está sexto y puede ir a pedirle un favorcito más a Lim o no. Y yo creo que hoy está complicado eso.
Dando por sentada la información, que no admite ningún tipo de comentario, yo creo que sería al revés, o sea, que el mercado le ofreciera al Valencia una oportunidad. Más que el Valencia vaya al mercado, es que, yo qué sé, Brian Hill, que se quedó tirado el hombre por culpa del Tottenham en verano, y se vuelva loco por venir, no sé, por poner un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza. Quería preguntaros, precisamente, por los 8 años de Meriton en el Valencia. Empezando por decir que había muchos, pero cuando hablo de muchos, hablo de 15, de 20 o de 30 personas con las que yo he podido hablar al menos, gente de fútbol que pensaban que la aventura de Lim y de Meriton en el Valencia ni siquiera iba a llegar a los 5 años. Estamos en los 8, han pasado cosas que podrían completar, no sé, 25 temporadas en cualquier otro club y estamos donde estamos. Quería que me dierais un poco vuestro análisis. Empiezo por ti, Fernando, de estas 8 temporadas... Estos 8 años que se cumplen hoy desde la firma de Meriton con Bankia.
Bueno, para esto las radios tenéis una ventaja, y es que tenéis en el copión el archivo de lo que se dijo entonces, ¿no? De que iba a ser Peter Lim, y hacéis un corte así apuntando, ¿no? O rescatando solo lo más elemental, y prácticamente no se ha cumplido nada de lo esencial. Deuda, objetivos del equipo, estadio, planteamiento de mercados, ¿no? De que no venderemos no por necesidad, sino porque queramos. Y luego, por no hacer una fotografía estática, por no alargarme y porque, bueno, es verdad que en 8 años han pasado muchas cosas. Ha habido años de Champions, ha habido un título de Copa y una final. Creo que Peter Lim nunca ha creído en ningún modelo en concreto de gestión de club, y eso creo que es lo que ha sido lo que ha provocado esos vaivenes, incluida la pandemia. No me parece que tenga tanto efecto como nos cuentan desde el club o desde Meriton, pero es verdad que ha tenido un efecto. El Valencia tuvo una oportunidad en el 18 y en el 19 de ser el cuarto equipo de España desde el punto de vista deportivo, porque se mete 2 años en Champions, porque gana un título de Copa, porque hay un subidón social, emocional, y renuncia a ello, pues porque piensa que lo que estaba haciendo entonces Mateo Alemán y Marcelino, que era estresar mucho económicamente al club, ¿no? Con 180 millones de presupuesto. ¿Por qué? Pues porque fichando a los mejores jugadores tendría más opciones de meterte en la Champions. Pues ese riesgo, unido a las decisiones de prescindir de Mateo y de Marcelino, provoca un giro en hacia dónde parecía que iba el club. Y los siguientes son los 3 años que estamos viviendo, que el club sea capaz de que sea autosuficiente. O sea, que digamos que ahora lo que va es un poco a la contracción, ¿no? A que lo que consiga por ventas lo pueda invertir para fichajes, y por eso el equipo, hay nada más que ver la clasificación, está donde está en los últimos años. Crecer a partir de aquí no lo veo imposible, pero me parece muy difícil. De hecho, lo estamos viendo este año. Un equipo de gente joven, oye, que juegan bien, que nos gustan, que somos pacientes, digo, somos en general, ¿no? La afición, el entorno, cierto. Somos pacientes con ellos, pero que les falta algo, ¿no? Que ves que otros equipos, que en ese tiempo, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, te han adelantado.
Total.
Yo en 8 años que han pasado todavía no he encontrado una explicación que me convenza para saber por qué Peter Lim decidió comprar el Valencia Club de Fútbol. Porque motivos ha tenido de sobra para poder disfrutar de su inversión. La tercera capital de España, en una ciudad maravillosa, clima, gastronomía, gente, en un club histórico del fútbol español y fútbol europeo, que en 2004 fue elegido mejor club del mundo, con un historial a nivel de títulos, sobre todo en la época contemporánea, que invitaban a pensar que no estabas hablando de un cualquiera cuando te ponías en la tarjeta de visita máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. que ha tenido y que tiene una masa social que en las buenas y en las malas mete 40.000 personas en el estadio, que tiene un estadio por construir para poder realizar negocio tanto a nivel personal como sobre todo a nivel institucional, que ha tenido, como decía Fernando, en la 18 y en la 19, coincidiendo además con una etapa, un oasis maravilloso como fue el poder celebrar el centenario del club, la oportunidad de agarrarse al clavo ardiendo de lo deportivo, siendo el cuarto club de España y devolviendo al club y paseando por los mejores estadios del viejo continente, y no se ha agarrado a nada de lo que he dicho. Entonces, para mí es una decepción constante y todavía no entiendo la explicación de por qué el Valencia se iba a convertir en un nuevo rico con todo lo que tenía bueno por explotar, y sin embargo 8 años después nos encontramos con que el Valencia es un club que está en la novena posición, cuyo entrenador dice que el objetivo son conseguir 40 puntos y que vive a base de buenos jugadores cedidos por otros clubes.
Y yo a lo que dices, Hugo, añadiría un detalle. A mí en lo personal me ha chocado porque en el momento, ya sé que esto es cultural y que no nos podemos meter ninguno en la cabeza de Peter Lim y que no lo conocemos y que no hemos hablado con él, ya lo sé. Pero no entiendo la figura del propietario que marca tantas distancias, y ya no solo en lo geográfico, con el club que ha comprado y que pretende hacer crecer. O sea, nunca he entendido esa disposición de Peter Lim a dirigir, casi teledirigiendo, mejor dicho, al Valencia a 12.000 kilómetros de distancia. Al menos yo nunca lo he entendido.
Salvando las distancias, mucho, ¿eh? No tiene nada que ver, porque ellos se lo gastan. Yo vi un documental de Manchester City, Guardiola, ¿eh? O sea, no Bordalás, Javi Gracia y Celades, ni Marcelino, con todo el respeto. Uh-huh. Guardiola habló una vez por teléfono con el dueño de Manchester City, que no sé ni quién es.
No, y le pasaron el teléfono.
Le pasaron el teléfono.
La llamaba,
o sea,
a él,
¿eh? El entrenador del Paris Saint-Germain, ni en sus mejores sueños, va a hablar con el dueño del Paris Saint-Germain, que no es Al-Khelaifi, por supuesto. Y así te puedo poner otro 200.000 millones de ejemplos.
Pasa, Pedro,
el del español, el del español, el tal Chen.
De esos propietarios con,
pero yo no
con
lo
sus
entiendo.
Clubes, sí, es bastante distinto.
Que sí, que sí, pero es que se agarra hablando una cosa de distancia, de tomar distancia. Es que esto lo hacen igual, lo único que pasa es que ponen tropocientos millones de euros. O sea que eso es una cosa que debe ser muy habitual en los ricos. Yo como no lo soy, no tengo ni idea de qué les pasa con la cabeza por esa cosa. Pero es que el del español, no, Chen, estuvo años sin venir aquí. Y así
yo
un larguísimo, etcétera.
Algo más parecido a Abramovich, es decir, a un dueño ya, sí, presente.
Pues,
yo pensaba
yo creo,
que iba a ser...
Creo no, que la excepción, escucha, porque pero los del Liverpool están en Estados Unidos, el del
también
Chelsea
te digo una
también.
Cosa, empezó más o menos por ahí la historia, ¿eh? Sí, porque Peter Lim al principio venía, de vez en cuando, pero venía. Ahora yo no sé, ni los años que hace que no viene,
claro. ¿Cuántas veces vino al principio?
Vino.
Pocas, pero vino.
Pero la pauta, sí que estoy de acuerdo que la pauta la marcó él al principio. Ya no sé si vino mucho o poco, me parece que vino bastante. Pero es que además fue él el que marcó la pauta de, no, que vengan uno a Singapur para, en fin, cada vez que había un parón. Lo hizo también con Marcelino, bueno, con Gary Neville. Es que hay cosas, es que de vez en cuando me vienen flashes.
Sí,
digo,
verdad, sí.
Gary Neville.
Escúchame, allí estarán, fue...
Sí, allí estarán por recibir la bendición.
Y Celades, ¿no?
Sí. Y Celades fue antes de firmar. Sí, que estuvo allí. Otra cosa es que no trascendiera hasta que no llegó aquí. Entonces, ha sido él un poco el que ha marcado la pauta de que le gusta el fútbol, de que ve los partidos, de que manda mensajes. No es que haya sido por eso. Nos ha extrañado y los entrenadores se han extrañado cuando no ellos no eran recibidos, ni les llamaban, o tenían dos videoconferencias como mucho, ¿no? Ha sido más porque, bueno, por eso daba la sensación, y vuelvo a lo que decía Hugo, de sí, estuvo encantado, enamorado, no sé, emocionado con el Valencia al principio, pero luego ha dejado de estarlo, pero no lo vende, y ahora parece que ha vuelto, pero no sabemos en qué condiciones. Digamos que ahora se parece mucho al del principio, ¿no? Porque llama a Gattuso, tal, habla de fútbol, Gattuso viene emocionado, dice que sí, que habla...
Sí,
que tiene mucha,
se fotografía, aparece públicamente allí para mostrar que está pendiente del proyecto.
Bueno, pero esto puede parecer muy frío para la gente que siente el Valencia a fuego, pero... Coño, que se compró un capricho y se desencaprichó y ya está.
Sí, no, por supuesto.
Que es así, es que tuvo el capricho un tiempo y dijo, no, ¿esto qué coñazo es? Esto ya no me gusta.
No,
y ahora parece que le vuelve a gustar.
Él se compró una alfombra roja, que claro, es lo que le pusieron, y cuando se la han quitado, porque se lo ha merecido él, pero se la han quitado, y lo que cuando venga aquí, lo único que va a encontrar es rechazo absoluto, y tiene que entrar por la puerta de atrás, que nadie se olvide, ¿eh? Que entra por la puerta de atrás a su casa. Ya, perdón, corporo de su casa, ¿me entendéis?
No, no, es su casa. Sí, sí,
sí. Me entenderá la gente. Pero tiene que entrar por la puerta de atrás. Cuando entró con una alfombra roja, pues es lo que se compró. Él se compró una alfombra roja y está viniendo ahora por la puerta de atrás. Entonces, para venir por la puerta de atrás, lo siento, pero no viene. Y ya está. Lo siento, pero no viene. ¿Y con los entrenadores qué ha pasado? Tampoco nos olvidemos. Pongamos en contexto. Yo no estoy defendiendo, ¿eh? Para mí, el balance de Lim de estos 8 años, empiezo por ahí para que nadie se confunda, es nefasto. Nefasto. En la valoración global. Pero Javi Gracia y Bordalás no fueron por dos circunstancias muy concretas. Una, porque en octubre Javi Gracia había pegado la patada a la puerta y se quería ir. Y entonces dijo, ¿cómo? Digo, entonces, ¿para qué vas a venir? Vamos, ni entonces no te recibo. A la vez a entrenar. Y no me des mucho hasta que lo tiró. Y Bordalás se juntó, porque Bordalás dijo que iba, se juntó lo de la pandemia, que estaba allí el pobre...
Bueno,
quito lo de Peter Lim, quito lo de pobre. Estaba Peter Lim acojonado. Y después surgió lo de Daniel Bass, y Bordalás se encabronó, y ya se acabó la historia, y ya no lo recibió. Y ya está, hay que poner cada cosa en su contexto. Diciendo, vuelvo a decir que...
Ha quedado muy claro, Rafa, ha quedado muy claro.
Es casi todo negativo lo que ha hecho, lo que ha hecho Peter Lim.
Sí, pero a mí de lo que dices que estoy de acuerdo. A mí lo que me sigue chirriando, que era lo que me preguntaba, es... Vosotros hablabais de que se compró el juguete, se compró un capricho y se cansó. Pero es que ya he enumerado todas las posibilidades que tenía el comprarse el Valencia Club de Fútbol, con todos los respetos a otros clubes, comprarse el Valencia Club de Fútbol con las posibilidades que tenía, con la historia, el historial, el currículum, etcétera, etcétera. Y no ha sabido gestionarlo desde el principio. No ha sabido rodearse de profesionales, no ha sabido disfrutar, al menos, yo es que no lo he visto disfrutar con la inversión realizada. Entonces, yo me sigo preguntando para qué lo hizo, para qué. Y a día de hoy, ¿por qué no lo vende? ¿Por qué no suelta la rama? Me hablaréis de negocio, de inversiones, del retorno, de lo que queráis. Pero que salga al mercado y que lo ponga en el mercado. ¿Por qué no lo hace?
Ahora pues parece que está solo por orgullo. Por orgullo.
Ya, pero creo que eso
es que hay tan preguntas para por responder.
Claro. Quiero saber qué dice la gente, Zamora, en torno a qué futuro le ven a Meriton con el Valencia.
Pues eso estamos preguntando. Como hoy se cumplen 8 años de la llegada de Meriton, ¿qué futuro le ves? Como siempre, les damos 3 opciones. Muy poco futuro está al final Meriton de su etapa en Mestalla. Mínimo otros 8 años más. Y la respuesta que ha ganado por mayoría absoluta, eso solo lo sabe Lim, es decir, el futuro del Valencia solo lo sabe Lim, con el 70% de los votos, el 16% es otros 8 años más, y el 14% solo cree que va a estar muy poco tiempo, que están en la recta final.
Era previsible. Ya sé que esto no tiene que ver con el Valencia ni con el Levante, pero es que es una noticia que ahora mismo está circulando a velocidad, vamos,
de
crucero. Sí.
Tremendo.
Unai Emery, tiene una propuesta del Aston Villa que está dispuesto a pagar ahora mismo su cláusula de rescisión en el Villarreal, que según dice el gran Javi Mata son 6 millones de euros, y si Emery dice sí, el Aston Villa paga y se lo lleva. Esto ya le pasó a Emery con el Newcastle, sí. Y al final no se hizo. Así que vuelven a la carga los ingleses a por el entrenador del Villarreal. En fin, que
Emery,
esta es la noticia un poco del día.
Emery que se la haga mirar, vaya tela.
Bueno, tremendo.
Pero es que hace un año justo, ¿no? O sea, tremendo. Si fue en un partido
de Champions.
De Champions. En la cerámica. ¿Qué
queréis que haga? Pues le recibe una oferta, se la traslada
a su club.
Pero si no
pasa nada. Oye, que me han puesto millones de dólares encima de la mesa, de libras o de lo que sea. Pues me voy, si no pasa absolutamente nada. Pero que se va al 14 de la Premier, ¿eh?
Se ha ido al colista. O sea, quiero decir,
claro.
Es que esto es...
El 14 de la Premier, Zamora. El 14 de la Premier. Bueno. 14 de la Premier, igual el bolsillito.
Pero si no pasa. Pero escucha que yo me iría al 14 de Irlanda. O sea, me está contando. Pues, si yo no lo dudo. Pues pero que. Pero
tienes que avisar con 15 días de antelación.
Sí. Con lo que me pagaría, no.
Yo creo que Emery lo que se da cuenta. Sí, de Fernando.
No, yo estaba haciendo una broma, perdona.
No, pues perdóname.
Venga, disculpad, uno de los dos va.
No, pues sigo yo, que es que yo sí. tú tienes, eres un entrenador que tiene mucho caché en Inglaterra, en, bueno, en la Premier, por lo que parece, ¿no? O sea, sí, por lo que parece, pues el Newcastle con claramente el cambio de dueño viene a por él a mitad de temporada, y el Aston Villa ahora, entiendo que es por la imagen que dejó primero, la que dejó en el Arsenal, y luego lo que ha hecho en el Villarreal, ¿no? Sí, sí. El campeón de la Europa League y semifinalista de la Champions. Bueno, pues él igual, no sé, no digo escucharla, pero si trasciende, pues el hombre tendrá que decir, pues sí, la he recibido y la he escuchado para ver qué es lo que era. Claro. Es verdad que es un poco raro, pero las cosas vienen como vienen. No sé si Emery sabrá quién es el dueño de Aston Villa, ni si ha hablado con él, ni falta que le haga, uniendo un poco con lo de antes.
Cuando le diga lo que le pagan, que si hay un buen
gestor, ya lo sabrá su gente.
Igual.
No, pero no si, hay buen, si hay un buen toma gestor, es decir, es que si Guardiola despachaba con Chiqui Begiristain o con el que fuera, no con un director deportivo Ferran que Soriano tenga mando en plaza, que no haga falta que diga, oye, pues espérate que hablo con el dueño y veo si podemos gastarnos 2 millones en Capoe, pues igual no le hace falta, le da igual ni cómo se llame el dueño. Pero
de todas maneras, eso es por yo creo que Emery lo que también se debe estar dando cuenta es que las etapas se cumplen y se cierran, y igual en el Villarreal está empezando ya. No digo esta temporada, silla, ¿no? Pero claro, está empezando y en Liga no está para tirar muchos cohetes con el plantillón que tiene. De momento queda muchísimo. Entonces, igual por ahí
cuando le llegó la oferta del Newcastle hace un año, yo creo que está en una situación similar en cuanto a que creo que en Champions estaba último de grupo, no le iban bien las cosas.
Sí, pero
y
estaba en Champions.
En Liga también estaba mal. Sí, sí, pero y como que seguramente, yo no se lo he preguntado, no lo sé, pero entiendo que las dudas se las generaría lo que estás diciendo tú ahora.
Claro,
a ver
claro
si este proyecto ha tocado techo. Luego creo que fue cuando ganó la Europa League. O sea, que quiero
efectivamente
decir que
no, está bien. A ver si me quedo y resulta me tiran en febrero, porque mi etapa ha acabado.
Como queda solo 3 minutos, quiero acabar con una de entrenadores. Zamora, es tremendo lo del Levante, ¿no? Se va Nafti y empiezan a ganarlo todo. Tal cual, así, ¿no?
Sí, sí, no. Tal cual. Primero con Felipe como entrenador interino.
De momento gana Felipe.
Y luego, sí, y luego con Javi Calleja. La verdad es que al Levante le vino todo torcido, todo el asunto de Nafti y tal, y su llegada. Pero es verdad que supo gestionar bien esa situación y con una buena dosis de suerte, los dos partidos, el de Miranda de Ebro y contra el Leganés, con bastante suerte por parte del Levante, y creo que en Ibiza también tiene una pizquita de suerte, que es que yo creo que en este tipo de partidos...
Es que es necesario.
¡Claro! Es que si no las tienes, es que es prácticamente imposible que te pase, pero que lo de Nafti... es que no se sostenía. Es que no se sostenía por ningún sitio. Pero por ningún sitio.
Es que antes que la suerte, el Trellat.
Claro.
Quiero decir, antes de la suerte, la elección del entrenador. Que yo creo que es que lo de Nafti, después de lo que vivimos, ya lo hemos hablado en Deportescope, lo que vivimos el año pasado, es que lo de Nafti en verano, lo siento por Felipe y esa visión y esa fe que le tenía este entrenador, pero yo creo que estábamos hablando de una cosa muy seria, que era que el Levante tiene la necesidad imperiosa, la obligación de subir este año sí o sí, y no hacían falta experimentos.
Sí, porque además es que Kiko Catalán lo dejó clarísimo. O sea, la diferencia entre subir al primer año y no hacerlo no es solo lo que pueda parecer. O sea, es que económicamente es un desastre.
Segarra, que da mucho miedo quedarse un año en segunda.
Sí,
que
claro,
da mucho miedo y que el levantinismo lo lleva dentro y que tú no podías arriesgar. Y más con la cantidad de buenos entrenadores que había en el mercado.
Y con los que se reunió.
Con los que se reunió en Levante.
Sí, sí.
Recuerdo por encima, Álvaro Cervera, Vicente Moreno, propio Javi Calleja.
Luis García, entonces, Javi Calleja.
Luis García, por favor, Luis García, que tiene desde la jornada 1 a la vez arriba.
Que sepamos...
O sea, quiero decir, es que experimentos los justos.
Que sepamos con esos cuatro. Más Nafti, claro.
El Levante está a un punto ahora mismo de la promoción de ascenso y a 4 del ascenso directo. O sea, es que hace 3 semanas estaba mirando para abajo porque estaba casi con puntos de descenso de categoría.
En enero líder.
Lo que cambian las cosas, ¿eh?
En enero líder.
Pero sobre todo porque en esta categoría que es durísima, que es muy difícil.
¿No aprendo? ¿Quién te dijo a ti que Naftis iba el 9 de octubre a la calle?
Pero es que...
Y te lo dije en junio, ¿eh? En junio.
Esta previsión es completamente distinta.
Vale.
Ahí no hacía
nada. El 9 de octubre también me dijiste que
en junio le dije yo a Segarra que Naftis el 9 de octubre estaba en la calle.
Junio sería julio, más o menos, ¿no? Cuando empezó.
¿No? ¿Cuándo lo ficharon? ¿Cuándo lo ficharon?
No, el día que lo ficharon.
No, cuando estaba en el Leganés ya, Zamora dijo.
Fernando, gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Mañana más información deportiva. Son las 7. Adiós.
Adiós.